Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta nueva emisión de Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Las Voces del Libro es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde solemos hablar de libros, revistas, artículos, investigaciones y de todo, todo lo relacionado con el mundo de la edición. También damos algunos recomendados, así que no se despeguen porque siempre en nuestra parte final del programa tenemos algunos recomendados que traemos para ustedes acerca del tema del día. Mi nombre es Alexander González y la canción que suena de fondo se titula Póngale Cariño al Monte, del cantautor boyacense Jorge Velosa y la agrupación Los Carrangueros. Y les recibo con esta canción porque el día de hoy en nuestro programa le vamos a poner un poquito de cariño al monte y vamos a hablar un poquito sobre un tema del cual todos y todas deberíamos estar hablando en este momento: el medio ambiente y los conflictos ambientales. Y esto lo vamos a hacer, como siempre, a partir de una de las novedades editoriales que les trae la editorial de la Universidad del Rosario. Pero antes de iniciar nuestra charla y antes de adentrarnos en nuestra novedad editorial, quiero saludar y darle la bienvenida a mis colegas de las Voces del Libro, Melissa Botero y Luis Izquierdo, que como es habitual nos acompañan en este espacio. Melissa, bienvenida como siempre a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, Alex. Alexander, muchas gracias. Muy complacida de estar acá con este libro tan interesante que hemos publicado.
Súper, Melissa. Sí, a mí me pareció muy interesante. Tengo una atracción especial sobre los temas medioambientales y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, Lucho todavía no está con nosotros, entonces en un momentico lo estaremos saludando como siempre. Bueno, recuerden internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.com, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast, en donde podrán acceder y descargar a todos nuestros episodios, todos nuestros podcasts. Entonces, péguense la pasadita por alguna de estas plataformas, échenle un ojito a nuestros episodios anteriores, a nuestros recomendados. Seguro se van a encontrar con algún episodio, libro, recomendado, novedad editorial que les va a gustar, de eso estoy completamente seguro. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Pueden participar de nuestro tema del día, dejarnos comentarios, preguntas, que siempre los vamos a estar escuchando. Y bueno, y ahora sí, le doy la bienvenida a Luis Izquierdo. Luis, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, pues con muchas jornadas acumuladas. Estamos en la Feria del Libro de Cali, entonces digamos que ya se acabó después de 10 días intensos, pero aquí estamos, hoy desde un poco más lejos, pero seguimos en Las Voces del Libro.
No, súper, Luis, nos alegra que esté, así sea desde la lejanía, que esté con nosotros por aquí en el programa. Bueno, y como les venía adelantando, hoy nos adentramos en el medio ambiente y los conflictos ambientales de la mano del libro Conflictos Ambientales en Ecosistemas de Alta Montaña, Estudio de Caso del Páramo de Oceta, un libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario en este año, 2022. Y para charlar sobre este libro tenemos a su autor aquí en Las Voces del Libro. Pero antes de iniciar, les recuerdo que en el Control Master nos estará acompañando Nelson Duarte y en la dirección general Sebastián Ríos. Y en la producción del programa de hoy se encuentra a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. Yo soy Alexander González y esto es Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
La sentencia a muerte está. Y él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué, será?
¿Qué vamos a hacer?
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. ¿Qué será de todos?
Bueno, y para dar inicio a nuestra primera parte del programa, Luis, por favor, cuéntenos quién nos acompaña en esta primera parte del programa. ¿Quién se encuentra con nosotros por acá?
Bueno, claro que sí. Hoy se encuentra con nosotros el profesor Carlos Alfonso Rueda Ardila. Él es abogado de la Universidad del Rosario. Él tiene un énfasis en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y es magíster en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario. Actualmente él se desempeña como abogado de Asuntos Regulatorios de Bavaria, donde también trabaja temas ambientales, sanitarios y de consumidor. Así pues que bienvenido, profesor Carlos Alfonso Rueda Ardila, a los micrófonos de Las Voces del Libro.
Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito pues estar acá y sobre todo empezar este gran programa con un tema del maestro Jorge Velosa.
Así es, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, yo quisiera que para iniciar nuestra charla, pues desde algo muy básico y que pareciera casi obvio que conocemos y que sabemos, pero que como pudimos ver en este trabajo, está enmarcado dentro de una fuerte discusión conceptual, y es esa definición de páramo. En ese sentido, profesor, ¿qué es un páramo? Y además, para irnos adentrando de una vez al estudio de caso, me gustaría que nos contara un poquito sobre esas particularidades del páramo de Oceta.
Perfecto. No, pues, tal como lo dices, el abordaje conceptual del páramo ha tenido múltiples acercamientos que no han tenido, digamos que históricamente, un único concepto como definición. No es simplemente la definición que puede traer la ley de páramos desde un abordaje altitudinal, geográfico, sino es una construcción de múltiples elementos. ¿Qué es el páramo? El páramo, además de tener unas características muy puntuales respecto a los componentes de su flora y fauna característica, como lo pueden ser pues, los ailejones, algunos límites altitudinales característicos que pueden ser entre los 3.000 metros, es el relacionamiento de las comunidades que allí han vivido históricamente y que han tenido una experiencia, podría decirse casi que espiritual y mágica con la montaña. El páramo realmente es un ecosistema pues, fundamental. Seguramente pues, algunos de ustedes han escuchado que son pues, los proveedores de agua de los grandes ríos de las ciudades. Sin los páramos no tendríamos realmente el suministro de, en mi caso, pues como representante pues, de una empresa que se dedica a las bebidas alcohólicas, pues la materia prima, pero pues es lo que necesitamos absolutamente todos para vivir y es un ecosistema que por su conexión con los demás ecosistemas, pues es vital y esencial, y en la medida en que pues no atendamos las problemáticas que están en estos ecosistemas, pues podemos ver consecuencias negativas en otros. Es un tema, digamos, importante el entender el por qué la definición del páramo nos debería preocupar, y recae precisamente en temas también regulatorios. Muchas veces hemos encontrado que se trata de limitar páramo desde un límite altitudinal, simplemente diciendo de los 3.000 metros para acá vamos a generar unas dinámicas de desarrollo de tales características y de esa línea imaginaria hacia abajo pueden desarrollarse otro tipo de actividades. Este es un abordaje que me parece a mí es muy problemático porque deja de lado elementos como la conexión que hay entre los ecosistemas, entre las interacciones de comunidad que está, digamos, aguas abajo con la montaña. Entonces, digamos que el libro reúne varias definiciones que han traído a lo largo de los años distintos autores, como Cuatro Casas, incluso están pues, las definiciones que traen las normas, y reúne una definición muy completa respecto al tema altitudinal, el tema geográfico, el tema de la característica biótica y abiótica, las comunidades que perviven allí. Es realmente como una construcción que no termina de concluirse. Yo creo que uno no puede en estos temas ambientales simplemente decir esto es A, B y C y ya. Esto es un tema muy dinámico como la sociedad y como el derecho en sí mismo. Entonces, pues pensaría yo que con esta definición que tenemos hoy en día y que trae el libro, que trata de ser muy completa, aún podemos agregarle más elementos con el paso de los años.
Sí, profesor, y es que es un tema bastante en auge, bastante que está en el momento. Veía yo ayer, antier, no recuerdo, El Espectador sacaba una nota sobre precisamente que se vuelve a discutir la definición de páramo con respecto a el páramo de Saturbán y de todo lo que está sucediendo allí. Entonces, eso me parecía muy interesante y también esa integración de las comunidades, ¿no? Que quizás en otras definiciones, como usted mismo lo decía y como lo presenta su libro, pues no se encuentran establecidas, ¿no?
Bueno, ya que explicamos en términos generales como que se entiende como un páramo y sobre todo los problemas que hay de caracterizar este tipo de ecosistemas y de territorios, me gustaría que habláramos un poco entonces, bueno, ¿qué es un conflicto ambiental para el libro? Le pregunto por qué, porque por lo general usamos estos términos un poquito provincialmente, ¿cierto? Como los tiramos sin saber exactamente qué significa cada uno. Entonces me gustaría que habláramos un poco de qué es lo que considera usted un conflicto ambiental y qué entiende el libro por ese término.
Claro que sí. El tema también de conflictos ambientales es muy parecido también a la definición conceptual de páramos. Reviste múltiples acercamientos y no hay una conclusión respecto a lo que puede llegar a ser precisamente por los alcances que tiene el tema de la conflictividad. En términos generales, pues un conflicto ambiental puede abordarse desde las tensiones en cuanto a la obtención, aprovechamiento, uso de los elementos que están en la naturaleza, tanto en cantidad como en calidad. Y esto está alineado a un tema pues histórico. El origen de un conflicto ambiental no podríamos definirlo en una fecha exacta, si bien podemos tener algunas aproximaciones conceptuales interesantes, pues esto ha estado latente en la humanidad desde hace milenios, desde que los Homo sapiens tenían conflictos con los neandertales por la comida, podríamos decirlo. Desde ese instante alguien podría tener precisamente un acercamiento diferente respecto al recurso hídrico y ahí ya generar unas tensiones que podrían desencadenar violencia, y es lo mismo que pasa hoy en día. El conflicto ambiental es una aproximación de tensiones respecto a cómo nos relacionamos con la naturaleza o su ambiente, y puede ser obviamente desde un enfoque muy local, muy puntual, cómo me relaciono con mi vecino respecto a la concesión de aguas que nos alimenta la vereda, o a nivel ya más grande que puede ser una ciudad, departamental, a nivel país o incluso a nivel internacional. Entonces, pues realmente el tema del conflicto ambiental se aborda desde esas tensiones y pues para cada caso puntual tendremos que ver cómo podemos abordar unos posibles acercamientos de solución. El libro lo que intenta es recoger la mayoría de tensiones ambientales que se pueden evidenciar a partir de los recorridos en el páramo, sin entrar a totalizarlos, porque es imposible incluso abarcar unas tensiones muy puntuales que puedan haber entre miembros de una y otra vereda, por ejemplo. Entonces es un acercamiento generalizado respecto a tensiones que son, digamos que palpables, visibles con la visita al páramo, como lo pueden ser, ya entrando un poco más en materia, en lo que seguramente podemos hablar más adelante, ganadería, minería, deforestación, quemas, etcétera, y pues a partir de estos plantear incluso soluciones con la misma comunidad.
Yo les quiero, como para aterrizar este tema y ver las dimensiones y la importancia de hablar sobre medio ambiente y sus conflictos ambientales, les quiero dejar algunos datos, algunas cifras que pueden encontrar en este libro. Colombia abarca la mayor área de los ecosistemas de páramos en el mundo. Son 1.925.410 hectáreas. 746.644 hectáreas son parques naturales, lo cual es el 2% del territorio nacional. Lo cual es, o sea, imagínense, 2% del territorio nacional. En Colombia, los páramos abarcan 29.061 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 2.5%. Por ciento del territorio continental, y eso representa el 50% de los páramos en el mundo. Entonces, de ahí, estas cifras nos muestran la importancia de que estemos hablando no solamente de los páramos, sino de los conflictos que hay allí. Ahora sí, Luis, le doy la palabra para que siga con su pregunta.
Listo. Profesor, a mí me gustaría, antes de pasar a revisar pues, los actores que entran en conflicto, si el derecho sí ha sido efectivo a la hora de establecer y de dirimir este tipo de conflictos que se van gestando con las comunidades. Es decir, ¿qué tan bueno ha sido este tragar del derecho en un tema ambiental que se cruzan temas económicos, temas políticos, y en el que muchas veces priman no tanto las necesidades de las poblaciones, sino los intereses económicos de una región particular?
Gracias, Luis. Sí, de acuerdo. Creo que el derecho, incluso no solo en el tema pues de páramos, sino a nivel de todo lo que tiene que ver con ambiente y las distintas pues tensiones y cómo nos vamos pensando las figuras de pronto de conservación, y bueno, ya entraremos en detalle más adelante. Creo que existen unas oportunidades gigantes todavía para que el derecho tenga más alcance del que podría llegar a tener, sin desmeritar obviamente de pronto esas victorias de algunas comunidades que han podido salvaguardar de pronto sus intereses y su relacionamiento con el territorio de prácticas extractivas. Hay múltiples ejemplos de cómo pues, las comunidades han unido esfuerzos con academia, con defensores del ambiente y de derechos humanos para pues, precisamente repensarnos esas decisiones que a veces se toman desde lugares muy lejanos desde el territorio. De pronto puede ser hasta desde Bogotá, definir como un título minero en X lugar puede pues cambiar todas las dinámicas, y pues el derecho es precisamente esa herramienta o ese medio que ha permitido indagar qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y pues activar incluso acciones constitucionales para pues frenar un poco este tipo de dinámicas. No obstante, creo que todavía falta pues muchísimo, porque no, y es lo mismo que pasa con las normas. Digamos, tenemos muchas normas que dicen una cosa muy bonita, pero al momento de ver cómo se materializa, pues quedan muy distantes de la realidad. Y ahí también veo un reto gigante respecto al derecho y de cómo debemos pues buscar, y esto no es solo un problema de Colombia, sino en general como en Latinoamérica y de los países que tienen muchas normas, de cómo hacemos que estas normas se apliquen de verdad. No queden simplemente en el papel. Entonces pues hay ese reto, ese papel del derecho, perdón, pues si bien ha jugado en algunos escenarios puntuales, ha sido vital, todavía creo tenemos muchísimo por hacer, y más pensando en cómo cada día vemos esas consecuencias de nuestro relacionamiento con el ambiente, la extracción de recursos, con el tema de cambio climático, de ahorita un invierno muy fuerte que está azotando varias regiones del país, y cómo pues precisamente esto va alineado con incluso con el derecho, y va a lograr, ojalá, cambios en cómo nos pensamos las dinámicas con el territorio. Si queremos adelantar un proyecto extractivo en una zona, que lo hagamos, pero que estemos de acuerdo todos en lo que se está haciendo, y sobre todo pues que se vean precisamente esos beneficios sobre ese impacto ambiental que se está generando. Entonces ahí sí considero pues que el derecho es una herramienta eficaz en la medida en que nos permite participar, pero todavía tiene un reto mayúsculo respecto de cómo se pueden garantizar esos derechos y esos beneficios que las comunidades muchas veces pues no perciben.
En el páramo de Oceta, que es ya puntualmente hablando sobre el estudio de caso, páramo que se encuentra ubicado en el municipio de Monguí, departamento de Boyacá, pues convergen diferentes actores. Algunos actores son institucionales, como Corpo Boyacá o la Alcaldía Municipal de Monguí. Otros actores tienen una permanencia en el páramo, como los campesinos que viven en la zona. Y otros actores son más transitorios, como por ejemplo los guías turísticos o las personas que van a hacer turismo. ¿Cómo es esa relación entre estos actores? ¿Y cuáles son esas tensiones que se generan entre estos a partir del uso del suelo que cada uno de estos actores le da y tiene con el páramo de Oceta?
Como les decía hace unos minutos, es un tema que no es muy concreto, es decir, no es que tengamos conflictos A, B, C y D, podemos sí referenciarlos esos, pero además tenemos múltiples dinámicas que van aumentando o variando esos conflictos que ya están presentes. Por ejemplo, pues está el tema de ganadería, que ahí tenemos tanto minifundistas como latifundistas. Hay literal campesinos pues que tienen su mínimo vital con 2-3 vaquitas en el páramo. Y pues dependen precisamente de esto pues para subsistir. El problema es que obviamente ahí la ganadería tiene unos impactos sobre el ambiente fuertes, y si ponemos a un ambientalista, que incluso puede ser una persona de la ciudad que quiere mucho el páramo, que entiende las dinámicas de la ganadería sobre el páramo, pues va a estar en contra de esa práctica que está ahí, y ahí empieza una primera tensión de cómo garantizamos ese mínimo vital de ese campesino que tiene 2-3 vacas en páramo, que históricamente ha habitado el páramo, y de las dinámicas ecosistémicas o de prestación de servicios ecosistémicos del páramo. Y así sucede con otras dinámicas del territorio, como puede ser la minería, como puede ser incluso recientemente salió una resolución del ICA que pues prohíbe precisamente tener reses en altitudes superiores a 3.000 metros, si mal no recuerdo. Y esto en este momento genera una tensión nueva que no está referenciada precisamente en el libro, porque está cerrado el principal circuito de turismo de Oceta. En este momento no hay paso por el acceso por Monguí, precisamente por esas diferencias en cómo el ente estatal, el autor estatal que regula las dinámicas de relacionamiento, y el guía turístico y el campesino. Entonces pues vemos literal que esto es un tema de diálogo que genera, debe tratarse con diálogo. No se está haciendo en este momento así, simplemente se toman decisiones que ahondan los conflictos, que ahondan esas problemáticas en cómo cada actor se piensa los usos del suelo, porque obviamente el actor pues, de turismo le interesa es que se abra el sendero para precisamente pues, poder llevar al turista de montaña a explorar el territorio, revisarlo, pero pues en este instante no va a poder hacerlo por esa ruta tradicional, sino por otra ruta. El pequeño minifundista que tiene sus 2-3 reses, pues también está preocupado porque no va a poder subsistir, literal. Es muy difícil poder hacer productiva una tierra a una altitud de esa naturaleza, y más ser competitivo respecto al desplazamiento que implica llevar incluso la papa a una zona urbana o semiurbana para su compra. Entonces son, y no es un tema solo de Z, es un tema a nivel del país realmente, cómo los usos del suelo, cada uno piensa es en su beneficio, pero no hay ese balance de miremos cómo generamos esos puentes que nos permitan tener beneficios para todos. Podríamos precisamente articular al turista de la montaña con el habitante del páramo que puede reemplazar paulatinamente sus 3 reses por los servicios incluso de alimentación u hospedaje. En algún momento, hace muchísimos años, existían las famosas posadas campesinas, que precisamente lo que tenían como objetivo era pues recibir al caminante de la montaña, ni siquiera era un tema de turismo, sino de irse a caminar, y pues así lo hacían nuestros antepasados, incluso mi abuelo, se iban de las veredas hasta las ciudades y atravesaban departamentos enteros, y en esas transiciones pues se encontraban precisamente con estas veredas campesinas que podían contribuir a esa digamos, ese descanso, a ese cambio de productos, de enseres. Y todo esto, digamos que de esa visión de cómo nos relacionamos con el suelo, de cómo lo vemos, pues es lo que genera esas tensiones, y lo que necesitamos en este momento pues es repensarnos eso. Como les decía, en este momento no se está, pues no hay, digamos, el principal sendero. Entonces los usos del suelo siguen siendo un tema muy, muy, muy delicado en temas de regulación, y pues las autoridades, creo yo, es un concepto muy personal, están muy distantes en muchos casos de lo que está pasando realmente en el territorio.
Bueno, siguiendo por ese tema que nos hablaba acerca de cómo tenemos varios intereses en la zona, a veces esos intereses chocan los unos contra los otros, ¿cierto? No necesariamente porque alguien quiera hacer algo malo ni nada, cada quien vela por sus intereses, pero además por lo que consideran que es mejor para los intereses de otras personas. Entonces, quería preguntarle, bueno, usted habla acerca de que tenemos que hacer cambios en la manera en que abordamos estos conflictos, porque pues, como usted decía, como tenemos un gran acervo regulatorio, pero pues esto si está solamente en papel, si no es aplicable como tal en el territorio, o si no se puede aplicar, pues no sirve de nada, es letra muerta. ¿Cuál es su opinión, en su opinión, como cuál es el obstáculo más grande para, y me refiero a obstáculo en el sentido como de derecho, como en el punto administrativamente, para lograr estas soluciones más amables, más conscientes del territorio? Me gustaría preguntarle sobre eso.
Creería yo, es la participación, es el principal elemento. Necesitamos no solo que se den garantías para que las personas, indistintamente de su edad, de su origen, que puedan pues participar en las decisiones que se tomen, también que exista pues un interés pues por participar, que tengan conocimiento de pues dónde viven y realmente en qué se benefician de ese territorio en el que viven. Por un ejemplo puntual, en Bogotá muchísimas personas no alcanzan a entender los beneficios que presta el páramo de Verjón, que queda aquí por la Calera y por Choachí. Entonces, creo que el derecho tiene que ser precisamente ese puente para que todos participemos, y que esa participación no solo quede en un tema de una lista de chequeo. Usted ya le pregunta a la comunidad cómo ve un proyecto X, y voy a seguir haciéndolo igual a mi manera, sino de veamos de pronto qué ideas pueden incluso aportar cada miembro, cada representante, de bien sea de un gremio, una comunidad, y articulemos esos comunes que nos beneficien a todos. Como lo decías, pues muchos pues velamos es por nuestros intereses y eventualmente por los intereses de otros, pero creo pues tenemos que ceder en algunos puntos y mirar qué es lo que nos conviene, qué es lo que le conviene también pues precisamente al ecosistema, y a partir pues de esos comunes, de eso que nos puede unificar, precisamente pues articular y ver cómo podemos no solo abordar los futuros proyectos que se quieran desarrollar y evitar incluso algunas tensiones, sino también pues proponer algunas soluciones a lo que ya tenemos visualizado en cuanto a conflictividad.
Luis.
Sí, precisamente en esa línea estaba un poco mi pregunta enfocada a los aprendizajes que este caso específico pudo llegar a dar en la construcción de documentos, pues no solamente de normatividad, sino también pues de política pública en la posibilidad de dirimir esos conflictos, ¿no? Entonces, como cuál sería esa aplicación para otro tipo de conflictos, si es posible verlo ahí en micro y pasarlo a otros conflictos más, pues que se presentan en muchos, ¿no? Pues por ejemplo, ya estamos frente a esas dos turbinas de Hidroituango que todavía no van a ser encendidas y se están pidiendo más estudios, pues porque las personas aguas abajo, pues las poblaciones todavía parecen estar en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían empezar a dialogar ese tipo de situaciones a la luz de este trabajo de ustedes?
Yo considero importante también, pues recientemente con la aprobación del Acuerdo de Escazú, si bien nosotros aquí en Colombia también tenemos mecanismos de participación, creo este acuerdo al entrar ya pues en rigor, ratificarlo, nos va a permitir pues fortalecer precisamente pues esos diálogos que, pues tal como decía Luis, desde lo micro podemos replicar de pronto a temas mucho más macro, como puede ser pues un tema de Hidroituango, que es esencial por los impactos tanto positivos como negativos que pueda traer al país. Puntualmente, frente al tema, pues, de OCETA, tenemos un acercamiento de la autoridad ambiental para elaborar precisamente el plan de manejo. Es un parque, OCETA pertenece a un parque nacional natural regional, nacional no, perdón, pertenece a un parque regional que pues involucra precisamente varios páramos y algunas pues veredas puntuales que tienen una función de almacenamiento y regulación pues del recurso hídrico. Y en estas consultas pues se han precisamente escuchado frente a los mismos problemas que la comunidad ha denunciado, pero en otros casos también esa misma consulta se ha quedado corta, bien sea por temas de recursos o porque no alcanzaron de pronto a llegar a unos lugares que son muy lejanos. Hay una línea como que no es muy certero saber por qué no se escuchó a todos los representantes de las distintas veredas o de los distintos lugares del páramo, pero sí se ve por lo menos una aproximación por intentar individualizar cuáles son esas dinámicas que no están favoreciendo a los intereses comunes y cómo podrían plantearse pues algunas soluciones. El plan en este momento está en proceso de actualización y se tienen algunas mesas técnicas. De lo que pudimos pues evidenciar es que en estas mesas técnicas pues no estaban todos los representantes, incluso hay un miembro de un lugar que se llama Ciudad de Piedra, que es un lugar pues muy bonito en el páramo que está cerrado desde hace muchos años al turismo. Él no ha querido precisamente participar de estos diálogos con Corpo Boyacá porque pues siente que, a pesar de que se pueda preguntar, al final del día Corpo Boyacá es el que va, es la autoridad que va a entrar a determinar por dónde va a pasar el sendero y va a ser un tema muy invasivo. Como autoridad ambiental se le ve como una figura un tanto más que de beneficiar o de apoyarlos, como un tema arbitrario por algunos miembros. Entonces, pues es un tema de seguir construyendo. Creo que la confianza entre las entidades públicas y los administrados todavía tiene retos mayúsculos de construirse. Incluso por mis experiencias propias, a veces vemos como con rechazo o recelo al servidor público. Entonces hay que seguir construyendo de la mano de él. Y a partir de pues, esos aprendizajes micro, como lo decía Luis, pues ir aportando otras experiencias. Hemos visto incluso en otros páramos que se han logrado cosas interesantes, donde pues sector público, privado han logrado articular esfuerzos para hacer cosas pues bonitas. Pero el reto es mayúsculo. Creo que es un reto gigante por todo lo que implica ser servidor público en este país, por cómo históricamente lo hemos concebido. Pero hay que seguir. Es un tema de trabajar día a día.
Hay algunos detalles que en el desarrollo del libro se nos escapan sobre esta investigación y sobre cómo se desarrolló. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito de eso, ya que estamos en este espacio, de ahondar un poco más sobre cómo desarrolló ese trabajo de campo que realizó usted, cómo se desarrollaron esas entrevistas, ¿cómo fueron esas visitas a algunas zonas del páramo de Oceta? ¿Alguna anécdota que nos pueda contar al respecto? ¿Qué dificultades tuvo en este ejercicio?
Bueno, el tema pues surgió realmente de un viaje en plan de turismo. Fui simplemente a conocer por una referencia que me habían dado. Importante que siempre en el recorrido que pues suele mostrar el turista pues tradicional, es un recorrido donde todo es muy bonito, donde se ve la dimensión y alcance de este páramo, que es excepcional. Y de a pocos me fui pues preguntando porque habían unas estructuras que estaban como abandonadas. Me fueron pues mi guía en ese momento me informó que era pues por un tema de regulación de la corporación, que se habían hecho algunas compras de unos predios y que pues las personas que vivían ahí habían obviamente pues vendido para garantizar unas funciones del páramo. Desde ahí fue como ese primer acercamiento. Como parte de la maestría pues propuse este tema de investigación, de revisar como los conflictos ambientales en este páramo, ya que no había encontrado mayor cosa, simplemente pues un plan de manejo que referenciaba una que otra cosa, pero sí me causó curiosidad al saber pues qué había más allá de esas personas que habían vivido acá, de incluso una noticia donde esto fue pues a nivel nacional que se supo por incluso por medios tradicionales de comunicación que Algunos turistas que habían ascendido sin guía y otros que se habían metido por unos senderos no autorizados se encontraron con unos habitantes pues del páramo que los rodearon pues a caballo, prácticamente los asustaron con cuchillos y machetes por haber invadido el territorio. Y a partir pues precisamente esta noticia de haber visto esa casa abandonada, pues me interesó más el tema. Se lo propuse a mi directora de tesis, que es la doctora Gloria Amparo Rodríguez, que es realmente un ser humano excepcional, brillante. Y pues ahí empezamos a generar nuevas visitas al páramo. Me comuniqué con una señora que se llama María Soto Sierra, es la Maruja, es una guía y protectora ambiental del páramo. Ella también ha sido objeto pues de algunos ataques por precisamente defender pues el territorio. Y en ese acercamiento pues le comenté que me interesaba precisamente pues construir un documento donde se pudieran evidenciar esas problemáticas o esas tensiones que ella podía ver, que las demás personas podían ver respecto al páramo y cómo podíamos pensarnos en soluciones que permitieran pues digamos esos comunes de beneficio que pues todos queremos, el del operador turístico, del habitante del páramo, etcétera. La idea no era simplemente construir un documento de aquí evidencia esto y ya, sino que este documento sirviera como pues insumo para que la misma comunidad lo use y plantee pues propuestas de solución de cómo a Corpo Boyacá le pueden decir, oiga, en vez de meter un sendero por este lado, pues pasémoslo por este otro. Usted me está diciendo que me puede pagar por servicios ambientales y yo me quedo acá listo, pues entonces paguemos acá esto y yo me quedo como guardián del páramo en vez de solo vender. Es un tema muy de buscar que la comunidad se empodere con la investigación, que incluso ellos, pues muchos tienen ya materializado y individualizado qué es lo que está pasando en el páramo, pero a pesar de que ellos lo saben y que las autoridades lo saben, pues sigue pasando. Por ejemplo, el tema de las quemas. Es muy común ahorita que entra enero, febrero, el verano, se hagan muchas quemas del páramo y esto sigue y no se ha individualizado a un responsable, sino que a pocos se ve que algunos, mientras se hacen esfuerzos para sacar el ganado, en otros lados los van metiendo. Entonces, la idea es que este documento le sirva incluso a la corporación para que vean que hay un sentir de algunos miembros de la comunidad, pues digamos que negativo respecto a su relacionamiento y que requiere una atención mucho más personalizada, no es tanto simplemente ir a levantar un acta de mesa técnica y de pronto protocolizar las cosas, sino de buscar que exista un responsable, un doliente de la autoridad ambiental que esté detrás de este acompañamiento, de mirar qué está pasando, de buscar incluso más elementos de apoyo en el páramo que pues puedan ayudar a saber qué está pasando, porque a pesar de que ya sabemos las consecuencias negativas de un incendio de un frailejón, de todos los beneficios que tiene el páramo, ¿por qué siguen pasando estas cosas? ¿Qué está pasando realmente para que no se dé solución de raíz a este problema, digamos, que es el de la quema? Entonces, pues, ahí digamos que como tema anecdótico, en una de las visitas, pues, estaba ya saturado el circuito tradicional y, pues, me mandaron por otro lado que no es común. Y ahí pude evidenciar pues en carne propia la mayoría de estos conflictos y ver cómo estaba incluso un páramo que hace 50 años tenía frailejones de 6, 7 metros, un potrero, hoy en día es un potrero, entonces esa visita puntual, gracias a que estaba saturado ese sendero tradicional que es muy bonito, me permitió precisamente ver esa parte que no se le suele mostrar al turista, que incluso tampoco muchos ganaderos quieren que lo vean porque saben que ahí pues es inevitable verlos. Uno ve los caballos y las vacas a 3.700 metros de altura, se encuentra incluso pues excremento de vaca de hace años porque no se descompone, entonces esto genera unas afectaciones importantes. Y pues de ahí poco fue poco a poco, fueron varias visitas, no solo estuve con la Maruja, estuve con algunos miembros también donde me quedaba a acampar, hablaba con ellos como por preguntarles, obviamente pues les planteé el tema de cuál es el objetivo de lo que quería hacer, no quería tampoco que fueran a sentir de pronto que yo estaba sacando un provecho para obtener un título académico, sino que mi interés pues puntual sí era pues proponer, más que sacar pecho de alguna cosa puntual es mirar cómo podemos hacer para que esto pues acabe, no es No es sensato y coherente que tengamos una norma que protege los páramos y que cada año veamos cómo se deforestan, se queman hectáreas de frailejones, que pues además son especies sumamente delicadas y su crecimiento es muy lento, güey. Entonces, no es, no sé, es triste ver lo que está pasando.
Bueno, estamos llegando al final de esta sección de las voces del libro. Profesor Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Las Voces, hablando de este tema importantísimo, pues que nos compete a todos y todas. Échenle un ojito más a estas cuestiones medioambientales, a estos conflictos medioambientales. Creo que ahí queda la invitación. De nuevo, profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Las Voces.
No, muchas gracias a ustedes pues por este espacio y acordé con la invitación, no solo para que pues todos como ciudadanos de este planeta miremos cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, sino que pues a partir de esa reflexión que tengamos, pues miremos cómo podemos aportar y cambiar para que pues exista un futuro un tanto más prometedor para las generaciones venideras.
Así es, así es. Bueno, y a nuestros oyentes les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba editorialUR y en Instagram como arroba urrosarioradio. También estamos en Facebook, en Instagram, y pueden acceder a todos nuestros libros en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o en el ebook ebook.urrosario.edu.co. También recuerden que pueden acceder a todos nuestros libros con nuestros distribuidores como lo es Siglo del Hombre en www.libreriasiglodelhombre.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Esto es Las Voces del Libro. No se desconecten porque seguimos con nuestra sección de recomendados. Vamos a una corta pausa institucional y ya volvemos.
Pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él? Será
Estás
de
escuchando él? Las Voces del Libro.
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
Monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
La República, 1819-1880. Al ciclo de conmemoraciones bicentenarias que se inició en 2010, la Universidad del Rosario se vinculó con un fuerte programa editorial. Inicialmente publicó el libro Historia que no cesa, la independencia de Colombia, dedicado al análisis de los eventos y las circunstancias que condujeron a la ruptura del virreinato del nuevo Reino de Granada con España. Después, en 2016, editó la obra titulada 1816, El terror y la sangre sublime, que se ocupa del estudio y la explicación de la mal llamada Patria Boba y de la reconquista militar española. El libro que ahora se presenta al público versa sobre la República, la entidad que nace en 1819 y se extiende hasta 1880, en los preámbulos de la regeneración. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
La radio universitaria, vívela en un Rosario Radio.
Propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales agrícolas. Elementos para su caracterización en el ordenamiento jurídico colombiano. Este libro hace una caracterización del conocimiento tradicional agrícola, considerado como un tipo de saber tradicional propio de las comunidades que lo han desarrollado, practicado y transmitido durante generaciones. La propuesta conceptual se aborda en relación con la protección y preservación respecto al conjunto de experiencias y técnicas agrícolas tradicionales. Para lo cual, en primera instancia, se expone en el estado actual de este tipo de conocimientos, con sus avances, retrocesos y amenazas desde el contexto de la soberanía alimentaria y la preservación de la identidad cultural. Se proponen además como soluciones de fortalecimiento la participación en la distribución justa y equitativa de beneficios, la consulta previa como mecanismo de acceso y, por último, se desarrollan una serie de lineamientos para una incidencia efectiva en la toma de decisiones.
disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com. Editorial Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Regresamos a las voces del libro con la canción Grita Tierra, la cual es una colaboración entre Catalina García, vocalista principal de la agrupación bogotana Messier Periné, Rocco Pachucote, también perteneciente a la agrupación mexicana La Maldita Vecindad, Sandesh Manuel con Héctor y Daniel Roa. Y esta canción me pareció muy interesante, no solamente por el tema del cual habla, sino por la manera en la que surge. Es una canción que surgió dentro del marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que tuvo lugar el año pasado, y que fue una iniciativa que buscaba, a través de la música, del arte, crear conciencia sobre el cambio climático y el papel que tenemos nosotros sobre el cuidado de nuestro hogar, el cuidado de nuestra casa grande. Y pues, como lo veníamos hablando, el día de hoy estamos súper medioambientalistas, y pues nuestros recomendados también van a ir en ese sentido un poquito. Entonces, pero antes de empezar con nuestros recomendados del día, le quiero dar un saludo muy grande a Laura Ballesteros, que se une a nosotros en esta segunda parte de recomendados. Hola, Laura, y bienvenida aquí a las voces del libro.
Alexander, muy buenos días, muy feliz de acompañarnos en una nueva emisión de las voces del libro, hoy con esta sección de recomendados.
Gracias, Laura. Sí, súper que se pueda unir con nosotros a esta sección de recomendados. Y bueno, Para empezar a hablar sobre estos recomendados del día, me gustaría que empezáramos por Luis. Luis, ¿qué recomendado del día nos trae para esta sección?
Bueno, Alex, pues yo tengo un recomendado que me gusta mucho. El recomendado es Magdalena, el libro de Watt Davis, que cuenta la importancia que ha significado históricamente el río Magdalena para Colombia. Es decir, fue la fuente de penetración pues para que los territorios colombianos se fueran poblando. Ha sido el lugar de la música, ha sido inspiración de historias, ¿no? Míticas, de música, pero también ha sido un cementerio, ¿no? Miles de cadáveres de la violencia en Colombia han terminado en el Magdalena, así que es una historia que se vive allí y donde se combinan las cuestiones ambientales, las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, ¿no? Todo lo que le hemos ido botando al río y todo lo que el río nos ha dado. Entonces creo yo que ahí hay un elemento importante para abordar la historia de Colombia desde la perspectiva del río, y creo que Watt Davis lo hace de una manera bien interesante. Es un libro que tal vez lleva un año en el mercado, y yo creo que sería una lectura que todo colombiano debería hacer, es entender su raíz desde esa proximidad que hemos tenido con ese río y todo lo que nos ha dado. Entonces creo que era como bien interesante a partir de estos temas que se iban abriendo con el libro que tratamos el día de hoy. Creo que funciona muy bien para entender los conflictos ambientales en los ecosistemas, no en alta montaña, pero sí en el río, que de alguna manera pues también se conecta con la alta montaña en cuanto que sus nacimientos pues están ahí, ¿no? Entonces, el nacimiento está en el páramo, ¿no? El del agua, ¿no?
Completamente. Entonces, Luis, sí, todo está conectado, todo está interconectado, es increíble. Se me viene a la mente un documental de Disney, que no recuerdo en estos momentos el nombre, que precisamente habla de eso, de cómo está el mundo conectado, desde el desierto de Sahara hasta el Amazonas, todo lo que ocurre en la al otro lado del mundo, digamos, también nos afecta aquí a nosotros. Y por supuesto que los ríos, me parece fundamental la recomendación del no he leído este libro, no lo conocía, porque pues claro, los ríos son elemento fundamental en el medio ambiente, en la historia del país como medio de transporte, de comunicación, también han sido parte fundamental pues de las dinámicas del conflicto armado colombiano, y son territorios que son pluriétnicos, multiculturales, en donde convergen un montón de cosas, y por supuesto también pues los conflictos medioambientales.
Así es.
Entonces, súper esta recomendación. Yo le echaré un ojito a esta recomendación. Laura Ballesteros, ¿qué nos trae el día de hoy para esta sección de recomendados?
Bueno, Alex, para este día de hoy, recomendado sobre literatura y montañas, yo les traigo la novela Montañas Azules, de la escritora colombiana Juliana Gómez Nieto, un libro que hace parte del género juvenil y fue publicado en el 2017, y que presenta en cada uno de los capítulos que compone esta novela la historia de vida y pues los personajes que vivieron el terremoto de Armenia en el 99, y pues todos los procesos de memoria, resiliencia, de solidaridad que se dieron alrededor de esta tragedia, y cómo pues entretejieron la historia de varias personas a partir de este hecho pues desastroso, pero natural. Me pareció muy interesante, fue una recomendación que me hicieron a mí, y indagando un poco por la autora, por el contenido del libro, pues me pareció bastante interesante, porque a partir de este fenómeno natural del terremoto, pues entretejieron y se dieron varias historias bastante interesantes a partir de esta tragedia. Entonces, mi recomendado, Montañas Azules, de Juliana Gómez Nieto, y la editorial es Planeta Libros, por si se encuentran interesados en adquirirla.
Súper, Laura. Y me parece, hay algo que me llama mucho la atención, y es que así como lo hablábamos con el profesor Carlos, esos conceptos de medio ambiente, de páramo, de conflictos ambientales, no puede estar separados de un componente fundamental, y es la gente. Son las comunidades que lo habitan, las personas que se encuentran allí. Eso es lo que a veces, como podíamos ver en este libro, entraba en conflicto, que se limitaban simplemente a decir un páramo es a partir de esta altitud, pero dejaban por fuera a las comunidades en esa definición. Entonces, ahí es donde se vuelve lo problemático. Y con los dos recomendados que llevamos hasta el momento, pues vemos que se entretejen muchas más cosas. Memoria histórica, como nos lo decía Laura en este momento, y Luis con su recomendado de Magdalena. Entonces, me parece muy interesante que sin querer queriendo, siempre estamos llegando al mismo punto, a la gente y a sus comunidades. Y bueno, vamos con el recomendado de Melisa Ballesteros. Melisa, cuéntenos cuál es su recomendado del día de hoy.
Bueno, Alex, yo he traído Los Ríos Profundos, de José María Arguedas. El libro es de 1958, pero digámoslo así, es considerado como es la gran obra de José María Arguedas, que es uno de estos escritores del boom latinoamericano que no lo escuchamos mucho, porque pues él murió muy joven en unas circunstancias pues bastante trágicas, y pues digámoslo así, su legado se ha perdido un poco entre los otros autores del boom, que pues vivieron mucho más tiempo y publicaron mucha más obra. Los Ríos Profundos es un libro, Arguedas es peruano. Es un libro que narra la historia de un muchacho llamado Enrique, de 14 años, que llega a vivir a un pueblo ubicado en... El pueblo se llama Abacay. Es una provincia en el sur del Perú. Sur y hacia el borde hacia el borde que da contra Bolivia de Perú, entonces estamos hablando del Perú más andino, no del Perú tan, tan costero. Es este chico que llega acompañando a su papá, que es un lo que se llamaban abogados itinerantes, estos abogados que iban de pueblo en pueblo haciendo una sucesión en un pueblo y luego se iban a otro pueblo, en fin. Él llega a este pueblo con su papá y lo meten a un internado en este pueblo. Y pues básicamente este chico tiene esta tensión constante entre los curas del internado, sus compañeros blancos e hijos de hacendados y sus compañeros mestizos o indígenas. Y pues también toda la relación entre digámoslo así, estos tres intereses conviviendo en este pueblo alrededor de este chico que, digámoslo así, está más o menos decidiendo qué va a hacer, si va a mantener su vida de blanco, de hacendado, o si se siente más cerca a, digámoslo así, sensibilidades más andinas, indias, indígenas y quechuas. Arguedas era antropólogo también, él era, además de todo, era antropólogo, entonces es un libro muy, muy interesante. Si lo tiene en este momento Losada, que fue la editorial que lo publicó originalmente, o pues una edición de cátedra, pero eso son ediciones críticas que no son muy amables al lector común, pero pues es un libro precioso y Arguedas es un escritor con una sensibilidad hacia la montaña y hacia el territorio andino muy hermosa y muy como muy profunda para nosotras las personas que vivimos en estos ecosistemas, en estos ambientes de montaña.
El cansancio ya de media semana me hizo cambiar el apellido a Melissa. Nos llevamos ni media semana y ya no doy más. Bueno, muchas gracias, Melissa, por ese recomendado, que sí, Arguedas es uno de esos escritores del boom que pasa desapercibido, como muchos otros escritores y escritoras también que hay en este boom latinoamericano. Y como si nos hubiéramos puesto aquí de acuerdo entre todos, empezamos con recomendados sobre libros sobre el territorio colombiano y fuimos saliendo de allí con Melissa y su recomendado más cercano al Perú, y yo me voy hacia otro continente con el libro Paraíso de el premio Nobel del año pasado, Abdulrazak Gurnah, un libro que nos hace un recorrido por África, una África pues en donde el colonialismo el colonialismo se hace presente. Es narrado a partir de la historia de vida de Yusuf, un niño que al principio del libro tiene 12 años y pues eso va cambiando a medida que pasa el libro. Se va a recorrer con su tío, entre comillas, parte del África, pues a hacer mercancía, a comerciar mercancías, y es una gran invitación porque es un recorrido por el África y por las dinámicas que estaban ocurriendo allí a partir del colonialismo. Y con estos recomendados les doy pues una despedida. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @editorialur y en Instagram como @urrosarioradio. Y también nos pueden encontrar con nuestros distribuidores como Siglo del Hombre, también en iBook, Google Play Books y Amazon. Esto fue Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Chao, chao.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.